Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Buenos días, amigos oyentes, y bienvenidos a la mañana de Es Radio, este miércoles 13 de diciembre de 2017. Se nos ha dicho muy a menudo, y era verdad, que los separatistas catalanes necesitaban un muerto. Y como no lo tenían, pues había que inventarlo. Y, vamos, descubrieron nada menos que mil heridos, se supone, mil heridos, por supuesto cuyas, digamos, fichas en los hospitales donde apreciaron sus heridas, pues no existían porque se borraron. Acabaron diciendo que eran heridos de ansiedad. O sea, estaban heridos por la ansiedad de que la policía tratara de impedir un referéndum ilegal. Pero como Cataluña es el imperio de la mentira y el reino de la trola y el paraíso del embuste y el principado de la trampa, pues al final todas estas cosas van colando en una sociedad enferma. Y podía haber habido un muerto, como no, en un acto ilegal donde participa un millón de personas. Lo raro es que no lo haya habido. Pero mira por dónde el muerto ha sido un español asesinado, más que presuntamente, por otro tío cuyo letrado es el famoso Boye. Este tío que ya estuvo en la cárcel por ser el carcelero de Emiliano Revilla a las órdenes de la ETA. Como el Colegio de Abogados en España no tiene decoro ni dignidad, tiene este tío de abogado. Como este tío, además, es como la parte izquierda de los roures de todos estos millonarios comunistas antisistema, siempre defendiendo el delito, este Boye es el abogado del presunto asesino de Víctor Lainez, catalán, matado por un chileno, más que presuntamente lo acusó la policía en Zaragoza, que estaba en Zaragoza y, naturalmente, como vienen de Barcelona, de apalear fachas, que es un fachas que lleva una bandera española. Y este, catalán de Manresa, no de Chile, de Manresa. Bueno, pues este tío, que es un motero, era pobre y además había sido legionario, iba unos tirantes con la bandera española. Empezaron a insultarle, lo típico, bueno, lo habitual en Barcelona, lo típico. Y al final, cuando sale, va este tío por detrás, le pega un golpe, no se sabe si con una barra metálica o una bicicleta, y luego lo matan a patadas en la cabeza, él y otros cuantos. ¿Y qué es lo que aparece ahora? Bueno, que es que este tío ya dejó tetrapléjico a un guardia urbano de Barcelona cuando trataron de desalojar una casa ocupa. Porque este es un ocupa de varios sitios. Es una ocupa de los del Quiquemir de Zaragoza, que es digamos la casa ocupa favorita del alcalde de La Gomina, del Santisteve. Siempre Podemos. Y este tío, supongo que gracias a su letrado, que es perito en andar en los medios de comunicación, en presentar denuncias contra los periodistas, contra la tiranía separatista, repito, un tío condenado a 7 años de cárcel por ser el carcelero de Emiliano Revilla y que increíblemente actúa como abogado en España. Dice que se sacó el título en la UNED. Debe ser en el váter de la UNED. Un tío condenado por terrorismo jamás debería ser abogado, y mucho menos, como lo es, un abogado de criminales. Dirán ustedes, todos los criminales tienen derecho a un abogado. Sí, pero este tío no tiene derecho a estar en España. Desde luego no en el Colegio de Abogados de España. No un carcelero de Emiliano Revilla. No un condenado por una acción terrorista que ha hecho condenar a gente porque digan que fue terrorista. Pero hombre, ¿qué es el carcelero de la banda Etarra? Un chileno también, Boye, terrorista del MIR, condenado por estar colaborando con la banda Etarra en el secuestro de Emiliano Revilla. ¿Qué es? ¿Es un abogado? ¿Es un defensor de la ley? No, no. Es lo que nos hemos acostumbrado a vivir en España por culpa de esta extrema izquierda que tiene derecho a todo, de esa izquierda idiota del PSOE que todo se lo permite y de esta derecha que es idiota total y que no nos deja derecho a nada. Este tío, después de dejar tetrapléjico a un guardia urbano, le montaron una película para decir que todo era un montaje policial. Este sujeto, que tiene 36, 33 añazos ya, solo cumplió 2 años de una condena de 5 años de cárcel por una pedrada que dejó tetrapléjico un guardia urbano. Vayan ustedes a Francia, deje tetrapléjico de una coñazo a un guardia y verá usted la de años que se pasan en la cárcel. Aquí no, aquí estaba protegido. ¿Y por quién? Pues digamos, todo este, el boy, el chileno este, no va a tener tanto poder. Ah, amigo, entramos en los contactos de Podemos. Hacen una película. Ciutat Morta. Hombre, el Mort ahora es el de Zaragoza. Y el antes tetraplegic era el de Barcelona. Pero se hacen las víctimas. Y este sujeto, despreciable sujeto, que debería estar expulsado de España, porque hay que activar los mecanismos de expulsión de los criminales de derecho común que con una bandera política se dedican a palear o matar españoles. Hay que expulsarlos. Este tío dijo que le habían condenado porque España es un país racista. Vete a Chile. Bueno, después de pasar por la cárcel, espero que la mayor condena posible. En el caso de que no haya una jueza Carmena, en el caso de que no haya jueces podemitas, en el caso de que no haya cómplices de los Boye a distintos lugares, en distintos lugares del estrado. Pues le hacen la película Ciutat Morta, ¿y a quién creen ustedes que recurre para darle visibilidad, decían al caso? Pues a Pablo Iglesias Turrión, al jefe de Podemos. Claro, es que vamos de ocupa en ocupa, los ocupas del Patio Maravillas, con el antisemita Zapata, son los protegidos de Carmena, de Podemos, naturalmente, y los protegidos de Santisteve, de Podemos, son los del Quique Mir de Zaragoza, donde pernoctan también delincuentes de a uno y otro lado del AVE. Siempre lo mismo. ¿Y qué hace la Fiscalía? ¿Y qué hace la Policía? Nada, nada. Este es el primer muerto del 155, por supuesto del bando nacional español. Ha sacado una nota el Ayuntamiento de Zaragoza lamentando que a un hombre por llevar una bandera con los colores de la bandera nacional, unos tirantes con los colores de la bandera nacional, lo hayan matado a golpes en el centro de Zaragoza. El Santisteve, el amigo de los ocupas de Quique Mir, donde pernoctaba este sujeto, ha sacado una nota. ¿Se imaginan que el muerto hubiera sido de la Esquerra? Vamos. Barcelona, capital del antifascismo mundial, se une al dolor del catalanismo internacional. Bueno, la Sexta estaría allí, se pasaría la vida en el bar donde lo mataron. Allí haría el Set Ferreras y Ana Pastor en la acera a pie de noticia, a ver si encontraban un charquito. Ya lo hicieron en Francia, porque no lo van a hacer en Zaragoza. Pero no, como es del bando nacional, bueno, algo habrá hecho, es motero. Ya es que lleva unos tirantes con la bandera nacional. Claro, eso en Zaragoza no se puede permitir. Llega un chileno heroico, pasado por Barcelona, por los crímenes habituales, por los delitos continuos de los ocupas de Barcelona, y entonces pues puede matar a un tío en Zaragoza, normal. ¿Y qué hace el Ayuntamiento de Zaragoza? Callar, lo normal. Lo último que hizo el Ayuntamiento de Zaragoza es ceder a la barahunda separatista, a toda la cochambre separatista catalana, un recinto deportivo sin tener derecho legal a ello. Por sus narices, por sus Santisteves, porque este chuleta de La Gomina, el alcalde de La Gomina, es así. ¿Y entonces qué pasó? Que una serie de gente con banderas españolas fueron a la puerta, es decir, fuera de Zaragoza, los separatistas. Y el Echeminga Dominga, que se convirtió en otro argentino también, es que nos manda lo mejor de cada casa, a decir que estaban atacando a los fascistas. ¿Fascista la bandera española? ¿Tú? O sea, ¿eso lo dices tú, que eres un defraudador de la seguridad social? ¿Así pagas el dinero que te hemos dado todos los españoles para arreglarte tus deficiencias físicas? Pues las morales no hay quien las arregle. Este es el Echeminga. Esto es Podemos. Siempre estamos en lo mismo, Podemos. ¿Con quién estaba Boye la última vez que apareció en un juzgado Otegi? El líder político de la ETA con Boye, con el abogado del presunto asesino y el amigo de Podemos. Si es que estamos siempre en lo mismo. Siempre en lo mismo. Repito, imagínense que el asesinado a golpes, a patadas en la cabeza, hubiera sido un separatista catalán. Como no ha sido un separatista catalán, ni en Zaragoza dedican días de luto, ni en Cataluña, en Tarrasa, que es su pueblo natal, le van a dedicar una calle, ni Cocomocho, rompiendo el cordón policial, irá a cazarse al ataúd. Seguro que no. Pero todo esto pasa porque en España no tenemos un gobierno de España ni una oposición española. Y mientras esto siga pasando, esto no tiene remedio. Este es solo el primer muerto. Gracias, Mariano, porque vendrán más. Y la culpa será de los asesinos. Pero la responsabilidad de que los asesinos siempre salgan libres es también tuya. Porque el presidente del gobierno, Mariano, aunque no lo merezcas, eres tú. Y no ejerces. Y el jefe de la oposición, Estornudo Sánchez, es el que le ha dado el poder a esta horda podemita cuyos arrabales se dedican al crimen. A matar españoles por llevar la bandera de España en los tirantes. Esta es la España actual. ¿Quién mata a quién? ¿Quién ataca a quién? Ayer, la policía de Mariano incluso ocultaba el nombre del criminal. Tuvo que sacarlo el periódico de Aragón. Una filtración. Y menuda ejecutoria que tiene el sujeto, tapándolo para no estorbar en las elecciones catalanas. ¿Estorbar a quién? ¿A quién? En fin, esto tiene difícil remedio con esta gentuza en el poder, que si los muertos son nuestros, pues bien están. Pues como los policías, en tiempos, los mejores tiempos de la ETA, no quería verlos ni el cura, tenían que sacarlos de la iglesia por la puerta de atrás. A los nacionales los matan en el centro de Zaragoza y el alcalde no se da por enterado. Esta es la España actual. Y de momento no tiene remedio. Vamos a ver cómo está el tiempo.
Muy buenos días, Federico. Te escuchamos en apenas 50 minutos. Bienvenidos un día más a Es la Mañana de Federico. Les saluda Sara Sanz en nombre de todo el equipo que hace posible cada día este programa. Hoy, nuestra primera parada informativa, por supuesto, y como siempre, es esa previsión meteorológica, porque muchos hasta ahora estarán saliendo de casa. No olviden ni el abrigo ni en paraguas, sobre todo si están ustedes en el norte peninsular y también en las Islas Canarias, donde va a volver a llover hoy con intensidad. Las precipitaciones serán especialmente persistentes en puntos de Galicia. En el resto, cielos despejados. Precaución en Canarias. Hoy el archipiélago estará en alerta amarilla por fuertes rachas de viento y fenómenos costeros. En Madrid, hasta ahora, estamos a 2 grados y hoy no vamos a superar los 9 grados de máxima. En las Islas Canarias, de nuevo, rozan esas máximas. Hoy 21 grados que comparten Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife. Y la mínima, hoy no hace falta que se vaya el jefe para que esté instalada en Teruel, ni más ni menos que 6 grados bajo cero.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Solo hay una comunidad autónoma en España que sea capaz de competir con Cataluña en años de impunidad en las más altas esferas políticas gubernamentales. ¿Cuál creen que es esta comunidad capaz de competir? Andalucía, por supuesto. 35 años de poder hegemónico del régimen socialista que hoy se sienta en el banquillo de los acusados. 7 años de investigación, más de 1 millón de folios de sumario, 300 imputados y el montante, más de 800 millones de euros defraudados por el gobierno. Esas son las cifras de la vergüenza, el resumen de lo que hoy comienza a juzgarse en la Audiencia Provincial de Sevilla con los famosos eres fraudulentos. Desde las 10 de la mañana vamos a ver desfilar en la capital hispalense a 2 expresidentes del gobierno, a Manuel Chávez y a José Antonio Griñán. Junto a ellos, 10 exconsejeros de la Junta y 14 exaltos cargos cruzarán esa puerta de la sede judicial para ser enjuiciados por el famoso caso de los eres. Un caso que demostró varias cosas. La primera, y una parte importantísima, la tenacidad del periodismo de investigación. Mención importante a nuestro periódico, a Libertad Digital, por supuesto, y particularmente a Pedro de Tena, al que, por cierto, podremos escuchar en tiempo de tertulia. Una labor de investigación en la que no podemos olvidar tampoco, por supuesto, al diario El Mundo y al diario ABC, que fueron esas fuentes que revelaron todo este fondo de reptiles. También se reveló este caso la tenacidad y el ímprobo trabajo de una jueza, la jueza Mercedes Alaya, que sufrió por ello, por hacer ni más ni menos que su trabajo, una auténtica persecución política y un auténtico acoso y derribo durante varios años. La expectación es máxima, más de 150 periodistas de 37 medios de comunicación nacionales ya se han acreditado para seguir este juicio que se alargará durante días. Nuestra compañera María Yuste ha hecho un resumen de estos años. Muy buenos días, María.
Buenos días. 7 años después del comienzo de la instrucción por parte de la magistrada Mercedes Alaya, comienza el macrojuicio de los ERE. En el banquillo de los acusados, los expresidentes de la Junta de Andalucía, Manuel Chávez y José Antonio Griñán, ambos expresidentes del PSOE y ministros de Trabajo con los gobiernos socialistas, que negaban la existencia de una trama y aseguraban, cuando se conoció el caso, que era exagerado hablar de un fondo de reptiles, sino que más bien, decía Chávez, era cosa de 3 o 4 golfos.
Es de alucine, es que alguien pueda pensar que alguien se metió, desde el presidente hasta el último consejero, se metió en un cuarto oscuro para inventarse una trama para delinquir.
No cabe hablar de un fondo de reptiles, sino de desaprensivos que malversaron dinero de un fondo completamente legal.
Pues más que 4, una veintena de exaltos cargos de la administración andaluza se sentarán junto a ellos en el banquillo en la sección primera de la Audiencia de Sevilla, acusados de haber diseñado el mecanismo para el saqueo de fondos públicos a costa de los ERE, eludiendo los controles de la Intervención General. Entre ellos destacan la exministra en el gobierno de Zapatero, Magdalena Álvarez, que en el momento de su imputación era vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones, y el exconsejero Gaspar Zarrías, brazo derecho de Manuel Chávez en aquellos años. El magistrado Juan Antonio Calle preside el tribunal, integrado también por las juezas Pilar Llorente y Encarnación Gómez, que tendrán que determinar en los próximos meses qué grado de participación tuvieron los acusados en la construcción de esa trama corrupta. La Fiscalía Anticorrupción pide 6 años de cárcel y 30 años de inhabilitación para José Antonio Griñán, imputado en la causa por los delitos continuados de malversación y prevaricación en su etapa de consejero de Economía y desde abril de 2009 como presidente de la Junta. Para Manuel Chávez, el Ministerio Público pide 10 años de inhabilitación por un delito continuado de prevaricación. Así comienza un juicio histórico para el régimen socialista andaluz, pero del caso de los ERE puede resultar un número aún indeterminado de procedimientos, porque la juez que relevó a Alaya, María Núñez Bolaños, decidió trocear la macrocausa y abrir piezas separadas ante la complejidad de trama de ayuda.
Gracias, María. Precisamente esta jueza de la que hablaba nuestra compañera, la jueza Núñez Bolaños, la que decidió trocear, como nos contaba, la macrocausa, causa a la que, recuerden, se oponía su antecesora, la jueza Alaya, ha sido también cuestionada estos años tras destaparse la presencia de su cuñada en ese famoso departamento de subvenciones que era la agencia IDEA, esa agencia clave en todas las salsas de los ERE. Estaremos muy pendientes, por supuesto, de lo que suceda en la Audiencia Provincial de Sevilla, porque, como se ha visto comprobado, no es cosa de 4 golfos, como escuchábamos, de hecho, al expresidente andaluz Manuel Chávez, sino más de 35 años de impunidad, más de 300 imputados, de todo un sistema de gobierno que hoy esperemos sea examinado con lupa por la justicia española. No albergamos la misma esperanza para Cataluña, esa otra comunidad que bate récord en esa práctica impunidad de sus líderes en las más altas magistraturas del régimen, en este caso secesionista. Hoy novedades sobre la famosa Moleskine del número 2 de Junqueras, del arquitecto fontanero. Elijan ustedes cuál es esa mejor descripción para Jové del 1 de octubre. Un suculento pozo sin fondo que certifica lo que ya sabíamos, el fraude del llamado Prusés a sabiendas de sus propios promotores, la agenda del escudero de Junqueras, el que fuera número 2 de la Consejería de Economía del Gobierno de Cataluña y, como se ha demostrado, era la consejería del 1 de octubre. En la Moleskine de Jové aparecen nombres relevantes de personas que no pertenecían al Gobierno de Cataluña, pero que participaban en ese diseño de estrategia y la toma de decisiones, como por ejemplo el expresidente Artur Mas, y de cómo Forcadell y Marta Rovira acordaron cómo manipular el Parlamento catalán a su antojo. No les sorprende. Ya hemos perdido esa capacidad de sorpresa y de nuevo sobrevuela en ese 1 de octubre. Sobrevuela de nuevo el papel de los Mossos de Escuadra. Revela hoy El Mundo cómo los agentes recibieron móviles para no poder dejar rastro en esas telecomunicaciones aquel día del mes de octubre. La trama del golpe, las actas secretas de ese golpe perpetrado y narrado en esa agenda de Jové, eclipsó ayer la campaña catalana. Puigdemont decía no haberse enterado de estas anotaciones estando en Bruselas y lo atribuía, por supuesto, a una filtración interesada del gobierno de Moncloa.
Estas informaciones no las he leído. En cualquier caso, ahora estamos muy acostumbrados a que se filtren cosas parciales, interesadas, Te vas acostumbrando a que las informaciones que provienen de la Moncloa y de los servicios secretos que dan apoyo a la Moncloa se filtren de forma interesada.
Sí, molt, molt interessat.
Para el Partido Popular, estas anotaciones lo que certifican es, ni más ni menos, que el golpe secesionista. En Ciudadanos, Girauta lo comparaba con ese bolso de Mary Poppins, del que sale de todo. No opinan lo mismo, por supuesto, los del bloque independentista. Adivinen, estamos ante una caza de brujas.
Lo que se está demostrando por las investigaciones judiciales es que había una estrategia diseñada de realizar un golpe de Estado institucional.
Parece el bolso de Mary Poppins, está saliendo de todo de esa molesquina.
Estamos ante una causa general.
A mí de entrada me parece preocupante que se construya una caza de brujas alrededor de las anotaciones personales de un alto funcionario de la Generalitat.
Como decía Federico hace solo unos instantes, menuda ocasión perdida en el secesionismo que no tengan en su haber un muerto sobre la mesa, que no tengan muy a su pesar sangre sobre esa diagonal de Barcelona. Acuérdense de los delirios de Marta Rovira, con un gobierno opresor sufriendo un constante hostigamiento por parte de ese Estado que es España y siendo víctima, como acaban de escuchar, de una auténtica caza de brujas, el muerto hubiera sido el colofón final a este mito independentista. Lamentablemente, el muerto ha caído en el otro bando. Víctor Lainez, de 55 años, natural de Terrassa, de Barcelona, pero que vivía desde hace años en Zaragoza, fallecía ayer tras permanecer varios días en coma inducido. La noche del 8 de diciembre, hace apenas unos días, vestía unos tirantes con franjas amarillas y rojas que simulaban la bandera de España. Ese fue su delito, esa fue su condena, porque eso al parecer bastó para que Rodrigo Lanza le agrediera con una barra de metal en la cabeza. El único detenido hasta la fecha es ese mismo, Rodrigo Lanza. Es verdad que iban junto a él varias personas y ahora mismo la policía está investigando e intentando buscar el paradero de esas personas. Rodrigo Lanza es un militante antisistema de 33 años que ya cumplió condena, como les contaba Federico a las 6 de la mañana, de 5 años de cárcel por dejar tetrapléjico a un guardia urbano de Barcelona tras darle una pedrada. No es la primera vez en este caso que Rodrigo Lanza se enfrenta a la justicia. Han pasado muchas más cosas, se las tenemos que contar ya a esta hora a las 6 y 22 en titulares y lo hacemos como siempre con la ayuda de Silvia Ribeiro y Daniel Muñoz.
Mariana Rajoy viaja hoy a Barcelona para visitar las bodegas de Freixenet junto a su presidente José Oliu. Será por la tarde después de acudir en el Congreso a la última sesión de control al gobierno de este año. Allí se abordarán temas como la crisis catalana y la reforma constitucional. Ayer el Grupo Popular llevaba a la Cámara una propuesta contra el boicot a los productos catalanes. Así lo explicaba Soraya Sa de Santa María.
El boicot es absolutamente irracional. Además, toda la economía está absolutamente relacionada con materias primas de un sitio, se elaboran en Cataluña y se reparten en otro diferente.
El texto enfatiza cómo ha perjudicado la actitud irresponsable de los separatistas a la situación económica de Cataluña. Podemos y PDeCAT votaron en contra, alegando que la iniciativa es parte de la campaña del Partido Popular. Escuchamos a Aina Vidal de Podemos y Gabriel Rufián de Esquerra Republicana.
Esta PNL solo busca ahondar en la confrontación y que además es esta la que nos ha llevado a la situación que actualmente estamos pagando. Miren, la falta de diálogo y de negociación genera inestabilidad política. Si quieren hacer algo realmente por Cataluña y por España, siéntense, hablen, hagan política y dejen de hacernos perder el tiempo con proposiciones que solo intentan ser sal en una herida.
Nosotros decimos claramente que el boicot a la economía catalana, el boicot a Cataluña y su gente, no es que la gente vote en Cataluña, son los palos que nos dieron el 1 de octubre.
Pedro Sánchez acompañará hoy a Miquel Iceta en un acto de campaña en Sabadell. En las últimas horas, el líder del PSC ha reiterado que no hará presidente a un candidato separatista, aunque los sondeos siguen sin otorgar una mayoría suficiente a los constitucionalistas. Le escuchamos.
Nosotros no vamos a hacer ni por activa ni por pasiva, ni votando ni absteniéndonos, un presidente independentista.
Inés Arrimadas lidera la intención de voto en Cataluña según un sondeo del Español que deja a los separatistas a 2 escaños de la mayoría absoluta. Ciudadanos lograría entre 29 y 31 representantes, el PSC 19 y el PP caería hasta los 4, pasando así a formar parte del grupo mixto. Ayer Albert Rivera criticaba los nacionalismos desde Bruselas tras reunirse con Antonio Tajani y opositores venezolanos. Le escuchamos junto a Arrimadas.
Y cuando pase el 21 de diciembre, si hay un solo escaño más de partidos que defendemos la Unión, que defendemos la Constitución, que defendemos Europa, habrá que sentarse en una mesa.
Para mí ganar significa sumar, que las fuerzas constitucionalistas podamos sumar una alternativa de gobierno.
El Museo de la Herida solo restauró las 7 piezas del tesoro de Sigena que estaban expuestas. Según cuenta el diario ABC, uno de los restauradores que participó en el traslado, en el resto de obras hay pérdida de capa pictórica y rastros de humedad. El gobierno de Aragón denuncia el estado lamentable de alguna de las obras y el director del Museo de la Herida dice que regresarán a Cataluña. Escuchamos a Javier Lambán y a Josep Giral.
Visto lo visto, lecciones en cuanto a conservación de patrimonio de los conservadores de Cataluña, ninguna. A nosotros, desde luego, con nuestro patrimonio, no nos ha ocurrido lo que le ha ocurrido a buena parte de las piezas que hemos recuperado, que las hemos recuperado en un estado bastante lamentable, y desde luego no nos suele ocurrir que se nos pierdan piezas por el camino.
Nosotros consideramos que nuestras teorías y las tesis serán afirmativas y serán ciertas, y por tanto asistiremos a la penosa operación del regreso de las piezas.
La penosa operación de las piezas han de tornar a moure's.
El juez Juan Antonio Ramírez Suñer, encargado de investigar los preparativos del 1 de octubre, permanece ingresado en estado grave desde el pasado lunes. El magistrado titular del juzgado número 13 de Barcelona abrió diligencias después de que el exsenador Santi Vidal asegurase que la Generalidad poseía una partida camuflada de 400 millones de euros para la consulta. Entre los encausados hay varios exaltos cargos como Lluís Salvadó o Josep Maria Jové.
Y en los deportes, el protagonista del día de la jornada es sin duda el Real Madrid. Hoy, primer paso para la consecución del famoso Mundial de Clubes. Detalles con Dani Blanco. ¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. El Real Madrid afronta el partido de semifinales del Mundial de Clubes. Hoy a las 6 de la tarde, 9 de la noche en Abu Dhabi, 3 horas más en Emiratos Árabes, ante el Al Jazeera. Partido cómodo, en teoría, para el conjunto blanco. Segunda semifinal, del Mundial de Clubes, porque ayer se disputó la primera. El Gremio de Porto Alegre brasileño venció 1-0 al Pachuca mexicano en la prórroga, y por tanto será el equipo que juegue el sábado a la final, en teoría, con el Real Madrid. Ayer Zidane dijo que tenía los 24 jugadores disponibles y dijo que estaban muy concentrados en este partido para acceder a la final y poder conseguir el 5º título del año en curso. En el 2017, 5 títulos para el Real Madrid si consigue el sábado a las 6 de la tarde ese Mundial de Clubes. Además, también ayer hubo Liga en Inglaterra, por ejemplo, ganó el Chelsea. Hoy también juegan el Manchester City y el Manchester United, y hay Liga en Alemania y juega el Bayern de Múnich en una semana que está marcada por la ausencia de competición en España. El viernes comienza la nueva jornada del Campeonato Nacional de Liga.
Es la mañana de Federico. Es Radio.
Cerca de 2,5 millones de euros es la cifra que han tenido que avalar con sus propiedades, con sus propios inmuebles, el expresidente de la Generalidad, Artur Mas, que también aparece en esas anotaciones de la Moleskine de Jové, y los exconsejeros Joan Ortega, Irene Rigau y Francesc Homs ante el Tribunal de Cuentas. Lo hicieron ayer, saldando esa deuda pendiente, o por lo menos en lo económico, por la responsabilidad de la consulta ilegal del 9 de noviembre. Fernando Lorente tiene todos los detalles. ¿Qué tal, Fernando? Muy buenos días.
Buenos días. 2,33 millones de euros es la cantidad que han tenido que avalar con sus inmuebles el expresidente catalán Artur Mas y los exconsejeros condenados por el 9N, Joan Ortega, Irene Rigau y Francesc Homs. La justicia les eximió del delito de malversación, pero el Tribunal de Cuentas les ha reclamado 5,27 millones de euros por el dinero destinado a la consulta ilegal de noviembre de 2014 habían sufragado casi 3 millones de euros gracias a la famosa caja de solidaridad de la ANC, supuestamente armada con aportaciones de simpatizantes separatistas, pero que la Guardia Civil investiga por nexos con subvenciones de la Generalidad. El Tribunal de Cuentas ha ordenado el embargo de los domicilios de Mas y Homs en Barcelona, una finca de Ortega en la ciudad condal y otra de Rigau en Gerona. También una propiedad de otro excargo del gobierno catalán, Jordi Vilajoana, que cubre al menos la fianza hasta que finalice el procedimiento.
Es la mañana. Es radio. Es radio. Es la mañana de Federico. Es radio.
Son las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Es la foto del día.
Rubén Fernández nos acerca cada mañana a la imagen del día. ¿Qué tal? Muy buenos días, Rubén.
Buenos días. Hace 2 años, TV3 emitió el documental Ciudad Muerta. Ciudad Muerta. Arrasó. Fue líder de audiencia con más de un 20%. El reportaje sembraba las dudas sobre un hecho que sucedió en 2006 en Barcelona. Durante un desalojo de una casa ocupa, un guardia urbano quedó tetrapléjico. Entre los acusados estaba Rodrigo Lanza, un antisistema chileno de 21 años, más de 1,80 m, y con el uniforme de este colectivo, rastas, palestino y abundantes pendientes. Él decía que no tenía nada que ver, que todo era un montaje policial y judicial que le llevó a la cárcel, pese a ser, dice, inocente. No sabía nada.
Porque realmente nunca nadie me había dicho que se me acusaba ni nada. O sea, yo llevaba ahí, sabía que había un policía herido, pero por lo que escuchaba, ¿no? Porque me pegaban, me decían, ah, mi compañero, si la palma la va a palmar tú, y cosas así.
¿Y por qué fueron contra él? Pues porque, dice, eran racistas.
Y la tomaron con nosotros porque, o sea, lo viví y no lo creo. O sea, estoy seguro porque había un componente racial hacia nosotros. Directamente yo escuché la frase, ¿dónde están los putos sudacas de mierda? Y fueron a por nosotros.
El documental causó una ola de indignación. Lanza pasó de ser criminal a héroe y víctima. Su abogado defensor fue Jaume Asens, actual teniente alcalde de Barcelona. El filme se emitió durante la campaña de las municipales y Ada Colau exhibió el caso como prueba de la represión policial de la época del socialista Joan Clos. El éxito fue más allá de Cataluña. Pablo Iglesias se reunió con Lanza para interesarse por su caso. Otros ayuntamientos morados, como el de Zaragoza, le invitaron a dar conferencias sobre su causa. Allí se instaló nuevamente como ocupa en el centro social Quique Mur, ampliamente subvencionado por el nuevo alcalde Pedro Santisteve. Y aquí se pierde el rastro de Rodrigo Lanza. Hasta el viernes por la noche, nuevamente en la capital de Aragón. A esa hora se cruzó con Víctor Lainez, de 55 años, un señor fuerte y con canas. Esa noche vestía unos tirantes con la bandera de España, algo que no gustó a Lanza y a sus amigos. Le increparon, le llamaron facha dentro de un bar, luego le esperaron fuera. Arrancaron un sillín de una bicicleta y cuando lo salió, le golpearon hasta romperle el cráneo. Quedó en coma. Ayer, después de 4 días luchando, falleció. Ahora Lanza ha vuelto a ser detenido. Esta vez no ha sido por dejar a alguien tetrapléjico, sino ya por matarlo. Ahora podrá decir que todo es un montaje, pero ya no cuela. Eso sí, no esperen encontrar mucha cobertura a este asesinato. Es lo que tiene la impunidad de ser de extrema izquierda. Vende más decir que todo es un complot. Tampoco espere una rectificación de los que abanderaron o defendieron su caso. Eso sí, ahora sí podemos decir abiertamente que Lanza es un asesino y muchos de los que le jalearon son sus cómplices.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Estamos a 8 días de ese 21 de diciembre y Cataluña, por supuesto, sigue copando la actualidad informativa y afectando a la economía española. Vanessa Vallecillo, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Sara. Los políticos están centrados en el día 21 de diciembre, pero los empresarios están muy preocupados y preparados por lo que pueda pasar el día 22. Nuestros oyentes, la verdad es que también, y ven innecesarias estas elecciones sin haber tomado, sobre todo, medidas previas.
Si después del 21 de diciembre no gana el bloque constitucionalista, deberíamos de dejar Cataluña fuera de España. Si no, nos va a arruinar a todos.
Y es que de nada sirve que ahora, a días de esos comicios, la Junta Electoral se afane por abrir expedientes sancionadores a los medios catalanes que trasladan el mensaje independentista. Pero también hay lugar para la crítica al resto de medios. Los oyentes nos advierten que tanto hablar de Cataluña puede dar lugar a un hastío peligroso.
El hastío a lo catalán puede llegar a convertirse en odio a todo lo catalán, y eso es muy peligroso.
Porque al igual que ocurre con el boicot a los productos catalanes, ni todo es blanco ni todo es negro, a no ser, eso sí, que hablemos de Josep Borrell, el director de los servicios territoriales de la Generalidad. Sobre él sí hay unanimidad.
Desde que empezó la crisis, y ya se tenía que haber hecho antes, la Generalitat de Cataluña le cobra al gobierno de Aragón por la atención recibida por estos ciudadanos. O sea, que no sé qué dice este hombre.
Tengo que decir que Josep Borrell es muy conocido entre nuestros oyentes aragoneses, que nos cuentan que suele dar titulares de este tipo a menudo en la prensa local. Ya saben que tenemos ojos y corresponsales por todas partes, o en casi todas, en las que nos dejan. Así que vamos a seguir escuchando a nuestros oyentes, como siempre, a partir de las 9:30.
Y para ello tienen un número de teléfono, el 648-919260, nuestro famoso audio WhatsApp, en el que pueden dirigirse y dejarnos todas las notas de voz y todos los comentarios que quieran hacernos, pero también, por supuesto, el tradicional, nuestro contestador, el 91-409-0503, y también tomen nota de nuestro Twitter e Instagram, @eslamañanadfjl, en el que poder dejar todas sus opiniones y reflexionar sobre todos los asuntos que ocupan hoy la actualidad.
Es La Mañana de Federico. Es Radio. En Es La Mañana de Federico, el mundo es portada.
Y vamos a conocer cuáles son los titulares que abren hoy la portada de este miércoles. Y para ello tenemos a Joaquín Manso. ¿Qué tal? Buenos días, Joaquín.
Buenos días, oyentes de Es Radio. Hoy es portada en el mundo que los Mossos utilizaron el 1 de octubre móviles que no dejaban rastro. Los mandos les entregaron terminales para comunicar sus instrucciones y que no pudiesen ser grabadas. También hoy es portada en el mundo que el acusado de matar a un hombre por llevar tirantes con la bandera de España ya dejó tetrapléjico a un guardia urbano en Barcelona en el año 2006. Y no se pierdan tampoco hoy en portada del mundo todos los detalles del presunto caso de abuso sexual en Aranda de Duero. La madre denunció a los tres futbolistas tras ver el móvil de la niña. Todo esto y mucho más hoy en el mundo.
Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Una jornada, la de este miércoles 13 de diciembre, que no está exenta, como prácticamente todos los días, de una cantidad de información que les vamos a resumir a continuación. Pero antes, déjenme que les recuerde la previsión del tiempo para hoy. Continúa lloviendo en el norte peninsular, sobre todo y especialmente en Canarias. Las precipitaciones serán persistentes en puntos de Galicia. En el resto, cielos prácticamente despejados, pero con mucho frío. Precaución en Canarias, porque el archipiélago estará hoy en alerta amarilla por fuertes rachas de viento y fenómenos costeros. En Madrid, hasta ahora estamos a 3 grados y vamos a alcanzar los 9 grados de máxima. La máxima de las máximas en Las Palmas de Gran Canaria y en Santa Cruz de Tenerife, como viene siendo habitual estos días, con 21 grados. Y la mínima hoy, el pelotón del Pasmo, en Teruel, con 6 grados bajo cero. Han pasado muchas más cosas y hasta ahora, a las 6:38, una hora menos si están ustedes en Canarias, tenemos que contárselas. Un actor de TV3 llama mala puta a Inés Arrimadas. Rubén Fernández.
Ciudadanos califica como machistas y asquerosas las declaraciones en Twitter de Tony Alba, conocido por interpretar al rey Juan Carlos en el programa Polonia. Albert Rivera le ha respondido en la misma red social y ha dicho que ante la falta de argumentos se pasan al insulto.
Se niega a hablar en castellano ante el juez.
Santiago Espot, organizador de la protesta en la final de la Copa del Rey de 2015, ha declarado en catalán durante el juicio en la audiencia nacional. Ha sido necesario utilizar la traducción simultánea, pese a que el imputado sabe hablar castellano. Incluso le ha afeado al juez su acento andaluz.
A acusacions que es fan en moltes ocasions als independentistes de moviment nazi o feixista.
Nazi, què quiere decir?
Nazi.
Ah, es decir, la letra tiene un latín.
Senyoria, jo la jefeta la sé pronunciar.
I com la sabe pronunciar, ¿por qué no contesta usted en castellano para mí?
Mascotas con derechos.
apoyo unánime en el Congreso para tramitar la reforma legal del PP para que los animales domésticos sean considerados sujetos de derecho. Los partidos piden avanzar más allá. Escuchamos a Bermúdez de Castro del PP, Guillermo Díaz de Ciudadanos y Javier Antón del PSOE.
Debemos de establecerles un estatuto no de cosas, sino de seres vivos dotados de sensibilidad.
Yo no sé ustedes, pero si no hay perros en el cielo, yo cuando muera quiero ir donde ellos.
Evitar la adquisición caprichosa y compulsiva de animales de compañía que al final acaban convirtiéndose en una carga familiar.
Macron contra el cambio climático.
Lo hace en una cumbre en París organizado por él. Al acto han acudido multimillonarios como Bill Gates para investigar nuevas energías verdes. Mariano Rajoy ha estado entre los líderes invitados.
Es la mañana de Federico. Es Radio.